Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es octubre 23. Les habla Rafael García Toledo. Y me acompaña Orlando Peña y Edemio Navas, la voz.
Buenas noches, Olímpico.
El cargabate de nosotros.
Mira cómo se ríe Richie, ¿eh?
El hombre,
este boricua neoyorquino está acabando aquí en el pueblo.
El hombre de la voz profunda. Nuestro productor hoy es Héctor Carrillo. Perenne Héctor Carrillo, nuestro ingeniero de sonido es Richie Pérez. Los americanos le dicen Ricky Pérez. Richie Pérez. Tenía puesto yo aquí a Emilio Ceja, pero lo mandamos a las duchas. Emilio Ceja simplemente tenía dolor en el brazo de lanzar. Le pesaba mucho la ceja y lo mandamos para...
Tú sabes, Rafael, que Kiki Pérez está emocionado porque un novato del año, mejor pitcher del año y un... mejor pelotero de la Liga Nacional, Arenado, porque dice que él no quiere ser cubano. Pero ahora yo descubrí que no nació en Puerto Rico, nació en California, de padre cubano.
Sí, el puertorriqueño lo único que tiene es el mofongo que comió.
Es que lo trataron muy bien en Puerto Rico y quiere ser puertorriqueño.
Arroz con gandules, son los más ricos del mundo.
Sí, señor.
Dice Richie, ¿eh?
Sí, señor.
Yo también estoy de acuerdo con él.
Richie es el representante aquí de la Isla de Encanto. Ok. Muy bien, tenemos las aventuras del chino Osmar Martínez, que sigue en su motocicleta por toda América del Norte.
Oh, ¿dónde está hoy?
Está en Baltimore.
Oh, Maryland.
En Baltimore, la tierra tuya y de Héctor Carrillo, por ahí.
Me tocó muchas veces manejar de Washington a Baltimore. No siempre me fui por la I-95 Norte o Sur porque había mucho tráfico.
Sí,
me iba por una vía alterna, la Ruta 50.
Muy bien, pues yo sé que tú recorriste todo eso allí, tuviste años viviendo allí. Y bueno, Héctor nació allí pegadito, en Virginia. Pues allá, por allá está el chino, no sé cómo lo dejan andar con motocicleta y María, la esposa, atrás enganchada. Y después dice que se va
cuando hable contigo, dile que se cuide, que ya hay frío.
No, ya está bajando la temperatura, eso es lo que estaba diciendo, y se va para Filadelfia después. Ahí en Baltimore es uno de los grandes puertos, y fue al principio uno de los puertos más importantes de Estados Unidos. Y hay una cosa interesante cuando tú vas allá a la bahía, en Baltimore, que tienen el barco de la guerra civil, el U.S. Constellation, viéndolo, el barco antiguo ese.
Y yo fui uno de los últimos en ver el estadio de los veteranos, que fue demolido hace muchos años.
Exactamente, y tiene a Camden Yard ahora.
Estadio circular, tengo fotos del estadio de los veteranos.
De aquellos que eran de donos, como si lo hicieran con una cosa de hacer galletica, no, todo era igual.
Tenía tremenda capacidad, 60,000 espectadores.
Sí. Uh-huh. Y ahí está Camden Yards, que fue el primero de una serie diseñado por un gran amigo mío, que fue socio mío, temporalmente socio. Sí. Hicimos cosas juntos.
Y Pepe y yo estuvimos en la apertura del Camden Yard en abril del año 92. Parece que fue ayer.
Sí, señor. Bueno, ese estadio Camden Yard lo diseñó Don Loremilk, un gran amigo mío, y es el modelo para varios estadios. Él ha diseñado, y eso
me
se dice fácil.
Me encanta ese estadio.
Eso se dice fácil. Ha diseñado 8 de los estadios actuales de Grandes Ligas, lo decían Don Loremilk, trabajando con distintas compañías grandes de arquitectos. Él va a hacer el diseño y se quede hace. Pero el primero fue de este estilo, que es un estilo clásico, pero con todas las cosas modernas, fue Camden Yards.
En la época en la cual yo visitaba el Camden Yard 3 o 4 días a la semana para hacer entrevistas, había un terreno yermo enfrente que no había nada. ¿Sabes lo que se construyó? Una de las maravillas de Estados Unidos, el estadio de fútbol americano. Un espectáculo ese estadio.
Sí.
Tú vas por la I-95 y se ve primero el estadio de fútbol americano y detrás el Camden Yard. Se ve pequeñito, chiquitico.
Claro, está ahí ese. Sí. Emi, cuando eso, ese es el equipo de que había de béisbol para Washington, porque en Washington no tenía equipo de béisbol.
No, entonces, en esa época no había nada.
Estaban
en Montreal.
Exactamente. Si ibas a entrevistar a alguien, tenías que ir allá a ver los Orioles, que era el equipo del área. Y ellos se pusieron mucho a que vinieran los nacionales allí, sí, porque dice que le quitaban...
Además, la mayoría de las veces, a mí me tocaba manejar, por ejemplo, el juego terminaba 9:45, 9:50, 10 de la noche, tenía que manejar de Baltimore a Manassas, donde yo vivía, tenía la casa allá, eran 68 millas exactamente.
Sí, te lo sabías de memoria. Manassas,
que... ¿Seguro que son 68 millas?
68 sí. millas de Baltimore a Manassas. Carrillo conoce esa zona.
Ahí, bueno, Guajiro jugó en Baltimore, ¿sabes? No en el estadio, no había Camden Yards. Bueno, cuando Guajiro jugó, la bahía todavía no la habían hecho.
Sí. Bueno, hay dos Manassas, Manassas y Manassas Park.
Sí. Bueno, Manassas, la tuya, es donde nació Jack Dempsey.
Manassas
Dempsey.
Park era la mía.
Donde nació Jack Dempsey.
Jack Dempsey nació ahí.
Nah, claro. Yo soy ahí, el campeón de peso completo. Ajá. Bueno, eso es lo único que yo sabía de Manassas.
Una ciudad extremadamente tranquila.
A mí me preguntan, ajá, ¿tú conoces a Manassas? Digo, bueno, sé que ahí nació Jack Dempsey y vivía de Mionaba. Yo sí. No sé más nada de Manassas. Esas dos cosas importantes, históricas. Muy bien. Vamos a hablar un poco de pelota. Hoy tenemos el sexto juego de la serie ya de campeonato de la Liga Americana y tenemos esta noche a David Price, que como abridor no ha ganado nunca en la postemporada. Tiene esa mácula en su tremendo...
Una efectividad altísima, 7 y algo.
Exactamente. Entonces, esta noche tiene chance de demostrar que lo de él no es cuento. Está... lanzando contra este muchachito complicado de carácter.
Bueno, prepárate, Rafael, porque Richie desde hace una semana estaba pronosticando que el Kansas City se lleva la serie. Vamos a ver si Richie...
Muy bien, si gana Kansas City esta noche, se terminó. Sí. Si gana Toronto, mañana le vamos a narrar el juego séptimo. ¿Ok? Ahí sí es verdad que... Así que Guajiro es a las 8.
8:07.
Puede ir a los caballos por la tarde. Si hay juego séptimo,
dispara, Guajiro, te veo no, tranquilito.
Te voy escribiendo una cosa de unos años atrás, del año 60, algo que sucedió en una serie mundial.
Eso va a ser el cemento tuyo.
Así que
eso
va a ser el cemento mío.
No, porque te voy escribiendo.
Anoche me lo dijo Rafael, del año 60.
Te veo escribiendo ahí que no miras para ningún lado ahí. Sí, está
fallar.
Produciendo intelectualmente. Entonces, muy bien. Así que esta noche tenemos a Ventura, Jordano Ventura contra Mike Price en el sexto juego, es lo que tenemos. Y el equipo de Toronto, que ha estado pegado a la pared en varias ocasiones, ha venido de atrás. La serie divisional, ellos estaban perdiendo una serie de 5 a ganar 3, habían perdido los dos primeros, quedaban 3 juegos y tenían que ganar los 3. Bueno, los 3 los ganaron. Aquí ya estaban para ser eliminados en el último juego, ganaron ese. Pero para salir adelante tienen que ganar los otros dos que quedan. O sea, repetir la hazaña de ganar 3 juegos. Ya ganaron uno de los 3, le quedan 2. Cualquiera de los dos que gane Kansas City ya se declara campeón otra vez.
Sí.
Van a jugar en Kansas City, en el público de Kansas City, que se quedó con la miel en los labios el año pasado, que lo ha hablado tantas veces Orlando Peña. Se quedaron con la carrera del empate en tercera, quizá por un poco de titubeo del equipo, y no anotaron. Y los fanáticos de Kansas City se sientan, lo que llaman en inglés, entitled. Ellos se merecen ya ganar ese campeonato y ganar la Serie Mundial. Así que esa es la actitud con que la van a recibir esta noche a los Azulejos de Toronto en Kansas City. La fanaticada de Kansas City diciendo, esto es de nosotros, esto es de nosotros y ustedes no pueden ganar, terminen de...
Vamos a ver si pasa eso.
Exactamente. Así que van cuesta arriba en ese sentido y para eso está el zurdo Mark Price que quiere cambiar su historia. Claro.
Bueno, hay 5 claves para este sexto juego entre el Kansas City y los Azulejos. Toronto necesita ganar para mantenerse con vida y el Kansas City, como dijo el Olímpico, si gana hoy... será el campeón de la Liga Americana por segundo año consecutivo. Uh-huh. Las probabilidades en el béisbol no siempre funcionan como un patrón, pero es demasiado extraño que este pitcher David Price aún no haya ganado su primer partido en postemporada como abridor. El zurdo, uno de los mejores serpentineros en las grandes ligas en los últimos años, logró lanzar 6 entradas sin carreras, aunque en el séptimo recibió castigo en 7 innings. El manager John Gibbons, el director del Toronto, no estará dispuesto a que el Kansas despegue muy temprano en el partido esta noche. Las probabilidades han favorecido a Toronto en lo que se refiere a juegos de eliminación, pues hasta el momento han ganado sus 4 partidos de vida o muerte. Y esto aquí es muy importante, Olímpico. En 2 ocasiones ese encuentro ha sido lanzado por Marco Estrada, el mexicano, así que ahora le toca el turno a David Price. Y el bullpen del equipo de Toronto ha tenido goteras en algunos momentos este año. Por ejemplo, el manager Gibbons confía mucho en la Troy Hawking, un veterano de 42 años, a quien se le han envasado 9 de los 14 bateadores que ha enfrentado. Sin embargo, todavía está confiando en este veterano. En el caso del torpedero Troy Tulowitzki, así como Josh Donaldson en tercera base y el dominicano José Bautista, han cargado con el peso en la producción ofensiva para el equipo del Toronto. Y bueno, si desean competir contra el Kansas, necesitan más colaboración de parte del resto de la alineación. Y si llega la hora de emplear a relevistas, el Kansas City cuentan con mayor profundidad. Por ejemplo, el bien real dominicano lanzan 100 millas. Wade Davis está muy bien. Y Luke Hachovar conforma una trilogía encargada de asegurar los partidos a partir del séptimo inning. Yo creo, Rafael, que si el partido llega a favor del equipo del Kansas City al séptimo inning, aunque sea por una carrera, le va a ser muy difícil, aunque es muy fuerte la ofensiva del equipo del Toronto, anotarle a este trío de serpentinos.
Exactamente, porque es el fuerte de ese equipo. Con eso que llegaron el año pasado a ganar el título de la Americana, descansando en los tres últimos lanzadores, los relevos, eso, que es una maquinaria tremenda. Cada uno está programado ya para tirar un inning, y cuando salen, echan el resto en ese inning y es dificilísimo batearle. Así que esa ha sido la historia hasta ahora, ¿no? Cualquier cosa puede pasar, pero eso es lo que dice. El otro día estuvimos hablando que Yoenis Céspedes salió del juego con un problema en el hombro. Y el Guajiro me dijo, ¿le van a poner una inyección de cortisona? Yo le dije que no le iba a poner cortisona, que yo creía que lo que iban a hacer era darle descanso, que la cortisona a veces no era indicada, a no ser que fuera una cosa un poquito con inflamación muy grande. Bueno, pues el Guajiro daba claro, le pusieron una inyección de cortisona.
No, la ventaja que tiene Céspedes es que va a tener 5 días de descanso, sí, hasta el martes.
Claro, y por eso puede eliminar la cortisona.
Por fin le pusieron la inyección que dije yo, sí, eso es importante. ¿Tú te recuerdas, Rafael, cuando tú pensaste que a trabajar aquí, que yo entrevistamos a Andrés Freita, lo que le pasó a Andrés Freita? La mujer de Andrés Freita era doctora aquí por muchos años en Cuba, y él tenía artritis, y ella lo inyectaba. Cuando pasaron 7, 8, 10 años, que se puso bastante viejo, no podía ni manejar en ningún lado, porque tenía hinchados los codos, los tobillos, que ayudaba al arte de Andrés Freita, y la causa era la cortisona. Cuando bueno, estás viejo, te sale ese problema.
Bueno, la cortisona, dicen que hay un libro sobre la cortisona que tiene 2 páginas de lo bueno que es y tiene como 300 páginas de los problemas que tiene. Entonces tú te juegas la vida
con la cortisona. Y la cortisona, Rafael, dicen que cuando te la pones va directo y te quita enseguida el dolor que tiene. Una cosa.
Bueno, no, la cortisona es una hormona. Lo que hace es que te hace que tu organismo pueda combatir eso, pero claro, no solo es lo único que te hace, te crea una serie de problemas también, y hay mucha gente que no la toleran y que se tienen complicaciones por eso, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hay. Estábamos mirando, no tiene que ver con el deporte, el ciclón este de Patricia. Estaba mirando el mapa ahora en la televisión.
Está Puerto Vallarta peligra.
Entrando entre Puerto Vallarta y Manzanillo, que está cerca, sí. Son dos lugares preciosos, agradables.
Guadalajara turista. Va a coger también su parte.
Ahí no, eso es el estado de Jalisco, lo parte, sí. Por el medio. Es un ciclón que no tiene precedente. Jamás se ha chequeado un ciclón. Esto no es deporte, pero señores, claro. Puede pasar una tragedia enorme.
Más de 320 kilómetros por hora, o sea, 200 millas.
Puede pasar una tragedia enorme en esa zona.
200 millas.
Desprovisto en toda la zona esa de Jalisco y llega hasta Baja California, está el Golfo Cortés, que si mete la marejada esa, ahí no tiene dónde salir. Yo sé que eso,
a propósito, va a afectar, por supuesto, la Liga Mexicana del Pacífico, que precisamente debe continuar hoy viernes por la tarde-noche. Creo que los partidos en esa zona van a ser con la sección de los encuentros
seguramente,
del norte.
No, si están evacuando toda la zona, es una cosa seria, seria.
A propósito,
de verdad,
en mi segmento Talking Baseball estaremos hablando de la Liga Mexicana y también de Venezuela.
Muy bien. Muy bien. Bueno, los Mets dicen que Harvey va a empezar el primer juego de la Serie Mundial, está descansando, y el manager Collins dice que él espera que Harvey lance 3 juegos y la serie va a 7 juegos.
Sí, primero, cuarto y séptimo.
Exactamente. Uh-huh. Esto, Collins, por cierto, estábamos hablando ahora con Orlando Peña, que él considera que Joe Maddon pudiera ser el manager del año. Yo creo que Colin también pudiera coger votos para
hay
eso.
Un 50-50 ahí, como dice Richard.
Y hay una cosa interesante. En la primera vez que Maddon fue coach, fue porque fue a jugar precisamente para este hombre, para Collins. Él fue el que le pidió el primer chance de dirigir, sí, a Joe Maddon.
Maddon dirigió a tu equipo, al Tampa.
Al Tampa, bueno, sí, no es mi equipo, pero bueno, tú dices que
uno
es
uno de tus favoritos.
No, yo lo tenía favorito de año como sorpresa, pero no me sorprendió nada. Este año las predicciones de todo el mundo se hicieron tierra.
Yo tengo los papeles. El Washington podía ganar por 15 o 17.
Exactamente. Todo el mundo.
Periodista es bueno. Sí. Y entonces, y que el manager del año ya sea un fenómeno. Bueno, ese manager del año, dilo tú mismo. Lo votaron ya. Sí, era el último. Es cierto, con 5 o 6 pitchers estelares. Sí. Pero yo no entiendo
el béisbol. Entre ellos, Gio González, el cubanito.
Sí, exactamente. Uh-huh. Y vaya, yo llegué y me revisé el otro día, ya bueno, cuando estábamos ya decididas las cosas, y dije, caballero, nunca he tenido un escache más grande que la Liga Nacional este año. Lo que yo predije, que el año pasado tuve bastante bien. Por cierto, Alex Rodríguez, Alex el bueno de Remedio, hizo unas predicciones el año pasado y coincidimos bastante, los dos quedamos bastante bien. Pero este año como todo el mundo puso los nacionales, no es que yo lo haya puesto. Es
que nadie pensó que los Mets iban a estar en la serie.
Los Mets era uno de los que nadie contaba con ellos.
Gracias en gran parte a un cubanito de allá de Campechuela.
Sí, bueno, esa fue la chispa. Okay. Y los Mets, bueno, están y tienen una inspiración tremenda. Cualquiera de estos dos equipos, Toronto o Kansas City, que gana esta serie, van a tener que pelear duro para ganar a los Mets, porque los Mets están inspirados, están bateando y están haciendo algo que cuando pasa la gente gana, que es el pelotero que no se espera mucho de ellos y que están desbordados en este momento. Están con los ojos brillantes, como dicen, y pensando que no pueden perder. Y eso pasa mucho. Y yo digo que uno de los problemas de los clubes perdedores es que salen a perder. O sea, desde que salen dicen, nosotros no podemos ganar. ¿Cómo le vamos a ganar a esta gente? Eso le pasa a los Cachorros de Chicago. Tienen todo, este año tuvieron un tremendo equipo, tienen tremendo matches. Pero es que ellos están acostumbrados a perder. Entonces, ya si ganan, si están ganando un juego, se ponen...
Solamente del año 1908 no ganó una serie mundial, sí, Rafael, no hace tanto. Solamente 107 años.
107 años.
Era Carrito como se ríe, ¿eh?
Sí. Oye, esto... Pero es porque simplemente esa es la mentalidad que tiene. Y increíblemente, ahí... Eso es como decir un estado anímico. Uno de los equipos que tiene más fanaticada y más... leales son los Cachorros de Chicago, porque hay un porcentaje de gente que tiene una parte de su vida que son masoquistas, le gusta el sufrimiento. Entonces son como son la gente que tienen tantos fanáticos de los Yankees, porque son arribistas, quieren ganar siempre. Entonces hay otros que son masoquistas, que consideran que tienen que ir con el de abajo siempre. Y por eso es que yo creo que los dos equipos que más fanáticos tienen en la pelota de Grandes Ligas son los Yankees de Nueva York y los Cachorros de Chicago. Sí. Los que más han ganado y los que no ganan nunca.
Bueno, Rafael, en Cuba realmente tenemos a muchos oyentes que siguen día a día y tienen sus hojas de anotación, su librito, y la mayoría... quieren tener parte de la alineación de ambos equipos para este juego número 6 de la serie por el título de la Liga Americana. Te propongo, Rafael, y también el Guajiro Peña dará a conocer las alineaciones para el partido esta noche, aunque no vamos a transmitir en vivo, estaremos mañana a las 8 y 7 de la noche, si es que gana el Toronto esta noche, dar las alineaciones para el partido esta noche. Por ejemplo, el equipo Home Club, los Reales del Kansas City, van a presentar como hombre proa a un pelotero de República Dominicana que está que quema, está ardiendo este muchacho. O sea, del venezolano Alcides Escobar, el torpedero. Batea 526. Ben Sobres, un ex tampeño, estará en segunda base. Le seguirá Lorenzo Cain, como corre este hombre. Está compitiendo ahí con un gran jamaicano, Eric Hosmer se mantiene como cuarto bate, jugando en primera base. De designado como quinto, Kendrys Morales, de allá de Fomento, en Santi Espíritus. Mostacas estará en tercera base, el venezolano Salvador Pérez receptor, Alex Gordon, dice el Guajiro Peña, que es el hombre franquicia, octavo jardinero izquierdo, y cerrará el boricua Alex Ríos, jardinero derecho. El pitcher, Jordano Venturi, precisamente una entrevista con ESPN, Alex Ríos dice que no cabe en la ropa, que está súper contento de estar de nuevo en otra serie playoff. Y que bueno, que sigue pensando que el Kansas City en el 2015 va a ganar su primera serie mundial desde los años 80. Así que vamos a ver qué pasa con este equipo de los Reales esta noche.
Bueno, Alex Río estaba llegando 313 aquí, así que tiene.
Comenzó mal, pero en los últimos dos partidos acabó.
Exactamente. Bueno, los Azulejos de Toronto tienen al rapidísimo Rever jugando el jardín izquierdo, batea primero, batea 158. Le sigue Donaldson, el candidato del Guajiro Peña para que sea el jugador más valioso de este año, jugando la tercera base, bateando segundo, batea 333. O sea, Bautista en jardín derecho, tercer bate 267 es el promedio. Encarnación es cuarto bate y designado, batea 211. 211 también batea Colabelo, que es la primera base. Le sigue el polaco Tolowitzki, que está bateando 368 jugando el campo corto.
Y el local está congelado, muchachos, está con mucho frío, ¿eh?
Sí, sí. Ross Martin, que había salido, está otra vez en la alineación.
Toronto.
El receptor.
Está en su casa y no está haciendo
está
nada.
Está ahí, nació en Ontario, en Toronto. No ha bateado hasta ahora ningún hit. Pillar, que es el centerfield, está bateando 263. El octavo bate y el noveno bate es Going, que está jugando la segunda base. Este muchacho lo mismo juega el cuadro que juega los jardines, estaba teniendo 313. Y el lanzador es David Price, que tiene en la postemporada 6.75. Eso es lo que tiene. David Price, un promedio bastante pobre para esta etapa del campeonato. Pero bueno, le dice que se va a reivindicar. Hoy siguiendo las acciones del béisbol, tenemos la segunda base de los Tigres de Cracovia, Bruno Tokers, que viene después de aquí ahora con el noticiero de un ratico.
Por aquí tú.
Sí, ahí está. Él jugaba pelota en el primer juego con los Osos de Varsovia y después con los Tigres de Cracovia.
Déjame decirte que yo no quisiera estar en la sala de Bruno ahí con Virginia Alonso viendo béisbol, porque Virginia es fanática de la Liga Americana. Bruno va a los Cachorritos, pero ya los Cachorros fueron eliminados.
Naturalmente. No, y si Virginia le da por gritar de entusiasmo con la voz que tiene de soprano, mata a Bruno.
No, pero uno puede hablar ahí en su casa. No,
estamos.
Dice que la que manda es Virginia.
Oye, no, hombre. Bruno dice que, claro, Virginia es la que manda, porque él no es como. Él dice como el andaluz que decía: había un hombre tan afeminado, que hasta mandaba en su casa.
Eso es lo bueno que tienen los polacos, que dicen: sí. Quien manda en mi casa es mi esposa.
Exactamente. Un tipo organizado en su hogar. Así que, bueno, dentro de poquito Richie nos va a tocar la campana. Yo si tengo tiempo, hoy le voy a dar un reporte a Guajiro Peña, que me preguntó el otro día qué iba a hacer con el Miami Heat. Yo tengo uno de los Marlins. Para el final del programa, si tenemos tiempo, le voy a decir lo que pretenden hacer los Marlins. Por lo menos en este momento, pueden hacer cualquier cosa, porque están todavía buscando match, y el match seguramente tendrá bastante opinión en lo que se vaya a hacer. Así que esto, ¿qué le dice
el? El Guajiro hoy le tiene miedo al micrófono, parece.
Está quitado atrás.
¿Estoy en el aire? No. Estoy volando ya. La verdad es, Kiki, bueno. Esto fue algo que yo estaba pensando, lo que es el béisbol.
Guajiro,
en cierto momento.
Guajiro, vamos a una pausa después de un momento.
Una pausa. Sí. Ok, vamos a una pausa y regresamos. Estamos en el aire, Guajiro. Suspende el chisme, Guajiro, que tengo que hablarte. Muy bien, esta noticia me la acaba de dar Edemio Navas, la voz. Greg Popovich será el nuevo entrenador de la Selección Nacional de Básquetbol Varonil de Estados Unidos en reemplazo de Mike Krzyzewski. Eso informó USA Basketball hoy. Hoy dijeron que hace días que ya Krzyzewski dijo que se iba a retirar de ser el entrenador de la selección americana. La Federación Estadounidense detalló que Popovich tomará el equipo a partir del campamento de práctica del año 2017, rumbo al Campeonato Mundial del año 2019 y los Juegos Olímpicos del año 2020. Popovich además seguirá como entrenador de las Espuelas de San Antonio, a las que ha guiado a 5 campeonatos de la NBA. Y yo le diría, ese por mi parte, que si hay un mejor coach, así decir, ¿cuál es el mejor coach de la NBA? Bueno, Popovich está ahí. No sé si será el mejor, ¿cuál otro pudiera ser mejor que él? Yo no lo creo. Yo creo que Popovich es mejor, es un hombre que ha tenido un equipo siempre, como dice, amoladito ahí, la Spurs de San Antonio. Y además, pues tiene mucha paciencia con la gente joven, que la tiene que tener con el equipo de Estados Unidos, que casi siempre tiene un porcentaje de gente que son bastante jóvenes. Popovich, de origen serbio, sustituye a Kuzewski, de origen polaco. O sea, los dos son hijos de inmigrantes en este país. El padre de Popovich era de Serbia.
¿Y por qué tú crees que a Bruno le encanta el baloncesto?
Porque sí, porque es polaco. Sí. Oye, los polacos juegan bien baloncesto, que tú sepas. Sí, en eso se destaca. No hacen otra cosa muy bien, pero el baloncesto lo juegan bien.
Bueno, y la antigua Yugoslavia fue un fenómeno.
Sí, eso es otra cosa. Bueno, los serbios, serbios son, estaban en antigua Yugoslavia. Muy bien. El equipo de Miami Heat, esos son reportes que yo le doy a Guajiro Peña, sigue teniendo cierta desconexión con la química del equipo. No están acostumbrados todavía, porque en realidad tienen un banco tan fuerte que lo ponen a jugar, que no tienen mucha oportunidad de jugar los regulares muchos minutos juntos. Este jueves faltó Goran Dragic, que es el armador del equipo, que estaba enfermo, tenía una gripe y no pudo jugar con el equipo. Y entonces Dwayne Wade, Lou Deng, Chris Bosh y Hassan Whiteside jugaron juntos, pero no jugó este hombre. Así que los cinco no han estado juntos nada más que unos minutos. Y eso es importante porque esos son la gente que van a abrir los juegos, van a estar por lo menos el primer tiempo allí, que tengan la mecánica de estar juntos. Esto no lo han podido usar hasta este momento. Naturalmente todavía no ha empezado la temporada, pero han jugado varios juegos ya de práctica y no han podido poner el grupo junto. Y ellos están viendo qué es lo que hacen con James Ennis. James Ennis, este muchacho que tiene un salario de $845,000, pero que no está garantizado. Si juega el primer día de la temporada, pues ya lo tiene garantizado y tienen que pagarle eso. Sería el jugador número 15 del equipo. 15 son los que pueden entrar en la temporada. Ellos no saben, la Miami Heat, si van a firmar a este muchacho, que ha sido muy bueno en la pretemporada, en la exhibición, ha jugado muy bien, o van a dejar eso abierto, no lo van a firmar y van a buscarse un tirador de tres puntos en un departamento en que ellos están un poco cojos. No tienen grandes tiradores de tres puntos este año y quizás salgan a buscar un tirador de tres puntos. Dennis, este es un muchacho joven y ha demostrado que puede aportar mucho. Yo no estoy seguro que ellos puedan conseguir un tirador de tres puntos ahora que valga la pena para salir de Dennis, que tiene un futuro tremendo y que ya es bueno y está acostumbrado a jugar con este equipo. Lleva 2 años con el equipo, pero no sé qué es lo que harán. Pero eso lo vamos a ver pronto, porque la semana que viene ya empieza la temporada de básquetbol y nosotros le vamos a estar dando los resultados todos los días aquí, como hemos hecho con el béisbol. Bueno, el béisbol termina ahora después de la Serie Mundial y empieza el básquetbol.
Y uno de los que está loco porque empieza la campaña regular es Pete Peterson,
para ver su equipo de Chicago. Claro. Su equipo de Chicago, que su mejor jugador, Derrick Rose, ha estado lesionado, sí. Y está lesionado en este momento.
¿Qué equipo tiene Pete Peterson allá en Chicago?
Sí, tiene muy buen. Por cierto, que este hombre, gran defensivo de ellos, que jugó aquí en la Universidad de Florida y fueron campeones nacionales intercolegiales 2 veces, Joaquín Noah, no va a ser de los regulares, va a ser el sexto hombre viniendo del banco. Y él dijo que no le importa, que él pudiera ser el sexto hombre, un hombre que fue jugador defensivo del año hace 2 años. Lo van a poner en eso el equipo de Chicago, que es uno de los mejores equipos que tiene la Conferencia del Este, no hay duda. Yo no creo que sea el mejor, ni siquiera que sea el segundo, pero es uno de los mejores. Bueno, eso es lo que tenemos en baloncesto. Y vamos a ver ahora con Talking Baseball con Edemio Navas.
Labor.
Talking baseball. Klazuski, Campanella. Talking baseball. The man and Bobby Feller. The scooter, the barber, and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey, and the Duke.
Olímpico y Guajiro, vamos a hablar del béisbol del Caribe, también de la presencia cubana en la República Dominicana. El estadounidense Seiji Rutherford tuvo una noche inspirada a la ofensiva y el equipo Águilas de Mexicali, ahí juega el cubano Riquimble Betancourt de Villa Clara, derrotó anoche 5-2 a los Tomateros de Culiacán para seguir al frente de la Liga Mexicana del Pacífico, que bueno, debe recesar hoy viernes por la noche debido a ese huracán que está pasando por allá, por esa zona. Rutherford anoche se fue de 4-3 con un triple y tres carreras impulsadas para encabezar el ataque del equipo ganador. Por otra parte, en Jalisco, Diego Madero conectó un sencillo impulsador en la parte alta de la undécima entrada para romper un empate y dar al equipo Mayos de Navojoa una victoria de 4-3 ante los Charros de Jalisco. En Hermosillo, el equipo Cañeros de los Mochis se apoyó en una sólida apertura de Luke Irvine para derrotar 7-1 al equipo Naranjeros, que siguen en el sótano en ese circuito. Y finalmente, en Ciudad Obregón, el pelotero Juan Carlos Gamboa se fue de 5-2 con dos carreras anotadas. Y bueno, Ciudad Obregón le ganó a los ganó su partido ante los Venados de Mazatlán. Aquí lanzó el cubano Rolando Valdés, quien logró su primera victoria. Jesús García, otro cubano, disparó un jonrón allá en esa liga, que tiene, después de 11 partidos disputados, a Mexicali en primer lugar con 9-2. En tanto, Jalisco acumula 7-4. Y un hit del torpedero Miguel Rojas. Este fue con las bases llenas, impulsó dos carreras con las que el equipo de los Tiburones de La Guaira dejó en el terreno ayer jueves a los Navegantes Magallanes, 10-9 en 10 entradas. En Maracaibo, el equipo Águilas de la Zulia se apoyó en los jóvenes Eric Salcedo y Brian Flett para superar por 4-3 a los Leones de Caracas. Y en Barquisimeto, los Cardenales de Lara derrotaron a los Tigres de Aragua 8-5. La jornada de hoy viernes presentará a los Bravos contra los Tigres en Maracay, Leones contra Cardenales en Barquisimeto y los Tiburones contra las Águilas en Maracaibo y Magallanes contra los Caribes en Puerto de la Cruz. Al término de la jornada de ayer jueves, el equipo de los Leones está en primer lugar con 9 triunfos y 4 derrotas. Y bueno, hay expectación por un pitcher derecho cubano, el holguinero Yaisel Sierra, quien abandonó, como todos conocen, Cuba en abril pasado para ver si tenía oportunidad de jugar en las Grandes Ligas, y todo parece indicar que lo logrará más rápido de lo que pensó el pitcher holguinero. Hace solamente unos días, buscatalentos de los 30 equipos de las Grandes Ligas viajaron a República Dominicana y también acá a la Florida para ver a este joven pitcher cubano. Ayer, día 22, casi 400 buscatalentos de las Grandes Ligas, de Liga Menor también, y de la revista Béisbol América, fueron a ver a este pitcher cubano, a Júpiter, porque se dice de que el muchacho tiene tremendo talento, y ayer en total hizo 31 lanzamientos, 19 bolas rápidas, 2 sliders y 2 cambios, y varias veces logró sobrepasar las 95 millas por hora. Hay predicciones de que dice que este muchacho recibirá un contrato para las Grandes Ligas superior a los 30 millones de dólares. Así que mucho dinero y mucho talento de Cuba, Rafael, con la presencia acá de estos talentosos peloteros cubanos, y bueno, entre ellos Vladimir Gutiérrez y Guillermo Heredia, que también están siendo vistos acá en Estados Unidos.
Bueno, esto es con calma aquí ahora. El béisbol tiene muchas cosas que tú no puedes precisar o hacer comentario antes que pasen las cosas, porque quedas mal. Ahorita hablando, Rafael, algo de los Washington, que no había, las apuestas eran de tú, era un enano, todos los equipos eran enanos con 13.
Sí.
Se convirtieron los enanitos más chiquitos del mundo. Pero bueno, en el año 1960, los Yankees de Nueva York y los Piratas de Pittsburgh celebraron una serie que fue hasta el último juego, el séptimo. Cuando eso no había postemporada, ni comodín, ni cosas por el estilo. Ganaba la Nacional y la Americana y eso. En el séptimo juego fue el equipo de los Yankees a jugar a Pittsburgh. Y sucedieron muchas cosas. Le voy a mencionar por qué. Yogi Berra ese año bateó 3.28 y empujó 80 carreras con 24 jonrones. Mickey Mantle batió 48 jonrones y empujó 125. Roger Maris, 270 con 38 jonrones, empujó 76. Bobby Richardson, oigan bien, 250, 8 jonrones, 30 empujadas. ¿Está bien? Héctor López, 270, 10 jonrones, 48. Tremendo el field. Moose Caron, 260, 22 para acá y empujó 50. En el juego, el séptimo juego de el equipo de los Piratas, estaba empatado porque Rocky Nelson, que había jugado muy poco en Grandes Ligas, ese año jugó.
Estuvo en Cuba.
Años al final.
Sí, Rocky Nelson estuvo jugando en Cuba.
Metió jonrón y se empató el juego. ¿Y qué sucede? ¿Cómo van a suceder las cosas de la vida? En el noveno inning, Rat Terry pichando una pelota tremenda, empatado 3. Vino un bateador y dio un roletazo al señor y Tony Kubek falló la bola y vino a batear Bill Mazeroski. Mazeroski en su vida había batido jonrones, como el que dice, y metió un batazo a Rat Terry por el left center field descomunal. Pero bueno, esas son cositas que pasan y los Piratas vencieron en el séptimo juego a los Yankees. Ahora voy a mencionarle algo. Bobby Richardson, ¿te acuerdas que lo que hizo durante el año? Pujó 12 carreras en ese juego, en esa serie, y 7 en un juego, en el cuarto juego, que récord en Grandes Ligas. Así que estoy mencionando esto que solo puede pasar a cualquiera. El señor Mazeroski le sirvió esto para cuando fuera, se retiró, fuera Hall de la Fama. Y si ustedes buscan los récords, yo no sé qué hizo ese hombre aparte de eso para estar en el Hall de la Fama. Pero todavía están hablando de eso.
Y lo pone de Mazeroski.
Pero sí. Bueno, déjame terminar, Rafael. Estoy poniendo esto porque todos esos peloteros, el único que metió dos jonrones y empujó carrera fue Mickey Mantle en esa serie. Murphy está acabando y pudiera ser que ahora en la serie esta no haga nada. Y sin embargo, Bobby Richardson, que era el primer bateador del equipo, segunda base, empujar 7 en un juego y empujar 12, pero no fue más valioso. Cuando terminó la serie, nombraron a Bill Mazeroki, que es más valioso. Se lo merecía por un jonrón, porque los Piratas, ahí estaba Roberto Clemente, estaba un grupo de peloteros famoso, ¿no? Y el señor Mazeroki todavía está viviendo de eso, con un campo de golf en Pittsburgh, y todos los años él representa aquí en Sanford, aquí en la Florida, eso de donde tiene el campo de entrenamiento los Piratas, un torneo de golfo, y todos los peloteros de la Serie Mundial que están vivos que vienen a festejar el día de Mazeroki. Así que no se puede decir lo que va a suceder. Así que Tony Kubek y el señor Mazeroki fue la culpa que los Yankees perdieran esa Serie Mundial.
Sí. Y tú ves, yo hice un programa sobre Tony Taylor y pongo los números. Y cuando Tony Taylor empezó a jugar de verdad, la gente dijeron, bueno, era Mazeroki, porque Mazeroki lo que era bueno con el guante, hasta que llegó Tony Taylor.
Sí,
Tony Taylor era,
acabó.
Tony Taylor era mejor que Mazeroki años eso.
Le cebó y jugó 19 años también.
Exactamente. Y con el bate siempre fue mejor que Mazeroki.
Pero ese jonroncito, todavía tú no has visto la Serie Mundial como lo ponen anotando, porque el público se tiró al terreno y era huyendo del público.
Sí, hay dos jonrones famosos que son dos tipos, que no, uno es el de Bobby Thompson para los Gigantes.
Pero los Yankees hubieran ganado, porque Tony Cube no era el señor ese que uno piensa. Jugó muchos años, pero no era el señor. Yo jugué contra él, yo lo veía, un hombre grandísimo, no fildeaba para el lado derecho. y la bola vino y le dio. Cuando la bola la dio en la garganta, él no cogió la bola para tirar. Pensando que Masahiro, que era un muerto que venía atrás, iba a ser el tercerado. No, Masahiro cometió un gol y se acabó la serie.
Se acabó la serie.
Ok, ese es el Samantico de Guajiro Peña.
Muy bien, vamos. Con la ficha. The name of the game. Bueno, el francés Jérôme Champagne, así como la bebida, ex vicesecretario general de la FIFA, confirmó que presentará su candidatura a las elecciones presidenciales que este organismo celebrará el 26 de febrero próximo. Champagne, que fue secretario general adjunto de FIFA y trabajó en esta entre 1999 y el año 2010, trató de presentarse como candidato a los últimos comicios de la FIFA celebrados el pasado mayo, pero no llegó a formalizar su candidatura a no reunir el aval necesario de 5 asociaciones. Le echaron bola negra, como decimos nosotros. A la espera del cierre del plazo para la presentación de candidatura, que será el próximo lunes 26, o sea, el lunes que viene, han confirmado que concurrirán a los comicios el francés Michel Platini, presidente de la UEFA, que por cierto está sancionado por la FIFA durante 90 días, el príncipe jordano Ali Ben Al Hussein, que es hermano del rey de rey Abdallah de Jordania, y el ex capitán de la selección de Trinidad y Tobago, David Nagy. Ese no tiene chance. Platini está a la espera de que el comité de apelación resuelva su recurso contra la sanción temporal que le impuso el comité de disciplina, mientras la propia FIFA y la justicia suiza investigan el pago de 2 millones de francos suizos que le hizo el suizo Joseph Blatter, el presidente de FIFA, igualmente sancionado. O sea que tiene un tiro en el ala porque está bajo investigación. Ali Ben Hussein, presidente de la Federación Jordana, fue el único rival de Blatter en las elecciones que se celebraron a finales de mayo, en las que se retiró después de la primera ronda de votaciones. Y el dirigente suizo fue reelegido para un quinto mandato, aunque días después renunció tras la detención de varios detectives de la FIFA por presunta corrupción. Este hombre, yo creo que pudiera ser muy bueno porque no tiene ningún tipo de vínculo con nadie, Ali Bin Al Hussein, y no está por embarrarse. Pero él, como todo el mundo apoyó a Blatter, cuando él se presentó contra Blatter, la gente le dijeron, no tienes los votos, no te lances porque te vamos a cerrar completamente, porque Blatter tenía un control de eso completo y se retiró. Ahora tiene oportunidad de salir porque estos otros individuos tienen su toquecito de estar enredado con la cosa de la FIFA. Él no está. Muy bien, eso es lo que tenemos. Vamos a pasar al boxeo con Edemio Nava.
Breve en cuanto al deporte de los puños, me dice el Guajiro Peña que Luis Ortiz, el cubano, va a pelear. No, ya peleó.
¿Cómo le llama Ortiz? ¿Tiene un apodo?
El King Kong.
El tiburón.
El verdadero King Kong. Ortiz combatió el último sábado y, bueno, logró victoria allá en Nueva York. Le ganó al argentino Vidondo y se convirtió en el primer peso completo cubano en toda la historia en lograr un título mundial, en este caso interino, por la Asociación Mundial de Boxeo. Por otra parte, informa Prensa Asociada que el campeón superligero de la OMB, o sea, la Organización Mundial de Boxeo, Terence Crawford, el norteamericano, y su retador Dier Jin, no tuvieron problemas hoy viernes por la tarde ante la báscula, previo a su enfrentamiento de mañana sábado con transmisión de HBO, o sea, HBO, a partir de las 9 de la noche. Tanto Crawford, invicto en 26 combates, como Jin, quien tiene una derrota con 29 triunfos, pesaron 140 libras exactamente. A propósito, Crawford fue el hombre que le ganó el año pasado al cubano Yuri Gamboa, quien, bueno, ya va a ser en noviembre próximo un año que no pelea. Así que estas fueron las noticias del deporte de los puños, porque ya faltan unos minutos para que comience el sexto partido de la gran final de la serie por el título de la Liga Americana entre el Kansas y los Azules.
Y si se empata mañana, aquí tenemos juego para el final, igualito que lo hicimos con el equipo Kansas City y el San Francisco el año pasado.
Bueno, dice Richie que no, que esto se termina hoy con victoria para el Kansas City. Ahí hay dos cubanos
Sí, sí, bueno, aquí nosotros,
no, pero que ganen mañana entonces.
Nosotros queremos ser neutral, pero nos gustaría que el equipo de los cubanos ganara. Claro. ¿Para qué vamos a ser hipócritas?
Sí, señor. Y muy bueno, bien. Hay fuentes de Scott Servais pudiera ser el manager del equipo.
Ya lo nombraron. Eso es lo que iba a decir ahora mismo. Acaban de nombrarlo. Está calientico. No lo puedes tocar porque está caliente del horno todavía. Nombraron a Servais el manager de los Marineros. Se había dicho que que no iban a que habían dos o tres barajándolo, pero no. El manager general, Jerry DiPoto se llama, no perdió tiempo en poner su sello personal a los Marineros y nombró al asistente a General Manager, José Bay, como el nuevo manager. Eso fue hoy, hace un ratico, ¿okay? Así que él era asistente de General Manager y lo nombraron manager en el terreno.
Dice Carrillito que no quiere a Dan Mattingly con los Marlins. No sé qué va a pasar.
Yo no creo que nadie lo quiera. No sé.
Recuerden una cosa, que David Wright el otro día pichó 7 innings, 2 hits y las flechito segunda le cayeron en el séptimo innings y le hicieron 4 carreras.
Sí, señor. Va a pichar hoy. Muy bien, dice Richie que se acabó esto. Nuestro productor Héctor Carrillo, nuestro ingeniero de sonido Richie Pérez,
también
coordinando toda la operación esta de desembarco, pues Peterson. Y hablamos con ustedes,
Orlando Pérez,
Edemio Navas
y Rafael García Toledo.
Escuchar aquí en Radio Martí al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora Radio Martí, usted puede escuchar análisis, comentarios, entrevistas e informaciones del mundo deportivo al Duro y Sin Guantes.